Buenas tardes a Tuzón. Vamos a hablar hoy a todo el mundo. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy del tema 11 de Fundamentos de Psicología, titulado Los procesos psicológicos. Pues es que está muy relacionado con muchos otros temas, o sea, porque vamos a hablar de alguna manera de las teorías, pero vistas desde el punto de los procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, déjame que lo busque aquí un segundo. Ay, no he puesto la diapositiva. Sí, tengo que traer el 11. El 11. No. Vale. Vamos a saltar un poco lo que vamos a pretender en lo que pongo siempre al principio, porque nos vamos a entretener con el tema, ¿no? Que ponemos los objetivos de este tema. Entonces, es qué procesos y divisiones hay, o sea, qué es un proceso psicológico y sus divisiones, o sea, por ejemplo, el proceso del aprendizaje, los procesos en la percepción, el visual, auditiva, luego vemos en aprendizaje vemos el reflejo, que es antes de aprender, cosas que tenemos, ¿no? Instintos. Distinguir aprendizaje pre-asociativo del asociativo, eso lo vimos un poco con los conductistas, porque hablaremos del condicionamiento clásico y del operante, pero lo volveré a explicar hoy. Comprender la percepción es otro proceso, y las teorías psicológicas sobre la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, entonces con la aportación del cognitivismo, es decir, hasta los conductistas de 1900 a 1950 no se estudiaban estas cosas. A partir de ahí, con el cognitivismo, se volvieron a estudiar, ¿no? Comprender las definiciones de motivación, de emoción y sus diferencias, el estrés, ahí estudiaremos el estrés, las teorías principales de la emoción, la noción de estrés, los tipos de eventos, sucesos estresantes, ¿no? Si son exteriores, interiores, etcétera, ¿no? Y diferencias entre estrés y ansiedad. Entonces vamos a ver las consideraciones previas. Lo genuino de la psicología es esto, son los procesos psicológicos, que los vamos a agrupar en tres partes. Conductual, principalmente procesos de aprendizaje, o sea, lo que estudiamos con el conductismo, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Cognitivos, tanto inferiores, digamos los más básicos, como percepción y memoria, y como superiores tenemos el pensamiento y el lenguaje. Y luego los otros procesos, emoción, motivación, que todos tenemos. El aprendizaje es contrario a la conducta instintiva. Los reflejos que decíamos no se aprendían, son instintivos. En el hombre es muy relevante el aprendizaje, puesto que esa conducta aprendida es muy superior a la instintiva. Es decir, los animales normalmente se guían más por conductas instintivas, y el hombre, como se supone que es un animal superior, se guía por conductas aprendidas. Hay distintos niveles de aprendizaje. Vamos a ver cómo los dividimos. Aprendizajes básicos, que son los que vamos a estudiar. Vamos a dividir primero conducta innata frente a conducta aprendida. ¿Qué diferencia hay? En la conducta innata es la que ejecuta un organismo sin que haya aprendido nada. O sea, que ya conozcamos como los polluelos. ¿Qué hacen los polluelos? Pues ir detrás de lo que sea. Pues esa es una conducta innata. Tipos de conductas innatas. El reflejo. Es la respuesta innata más básica. Si yo te pincho en la mano, se produce un arco reflejo, lleva eso, y luego, primero hacia el interior y luego la respuesta, ¿no? Retirar la mano. Es lo básico. Es la respuesta innata más básica. Tenemos un receptor sensorial, un dedo, una vía aferente, que quiere decir hacia arriba, conduce la excitación a la médula espinal o al cerebro, y la vía nerviosa eferente transmite el impulso nervioso a un músculo para retirar la mano o para hacerlo. ¿Qué es el efector? Un músculo que reacciona con un movimiento o una glándula que responde con una secreción. Reflejo innato, incondicionado, o sea que no necesita ninguna condición, es fundamental, puesto que a partir de ahí, por condicionamiento, se aprenden conductas nuevas. Entonces, ¿qué es el instinto? El instinto, digamos, puede incluir todos estos conceptos, ¿no? Pero lo estudia la etología. Se ocupa del comportamiento de los animales, como la ecología, pero con la etología de las especies. Definición de instinto. Patrón de conducta con las siguientes características. Uno, es propio de la especie. Es decir, las palomas tienen su instinto y tienen su patrón de conducta. Es heredado. También se desencadena ante ciertos estímulos. Lo llamamos estímulos índice.
Okay.
Estímulos índice. Imagínate qué es. Ay, perdón. Sí, vamos ahí. Los estímulos. Sí, avísame porque a veces. Si me
Sí,
quieres ayudar,
vale.
ya sabes dónde es. Tú
Sí.
le vas dando y así más.
Vale.
Porque si no, yo entre
Sí,
que.
de giras y no giras,
Como
vas a
yo.
hacer aquí
No, pero
un.
como me enrolle, se me
No, no te
olvida. O sea, quiero decir que a
preocupes.
veces
No, no,
paso de una
no.
diapositiva a otra, ¿no? Todo esto lo estudia la etología. Digamos, sí, el instinto, los reflejos, o sea, cómo funcionamos los animales, ¿no? Porque se supone que Darwin nos permitió que hay una continuidad. Entonces está bien estudiar. Aquí a los animales en su medio ambiente, la etología. Luego hay unos estímulos índice que ponen en marcha unas estructuras sensoriales, los mecanismos desencadenadores innatos, que provocan una pauta de acción fija. Imagínate que tenemos un polluelo o un ave que está en el nido con su huevo y ve que el nido está a punto de caerse y su instinto le hace mover el huevo para que no se caiga. Otro, un polluelo que picotea una mancha que tiene la madre aquí. Por instinto, la madre abre la boca y le da de comer. O sea, y ya el polluelo tiene, esos serían los estímulos que le llaman y da unas pautas de acción fija. Por ejemplo, el instinto de los patos es, cuando salen del cascarón, es seguir a lo primero que se mueve. Sería como una pauta de acción fija, ¿no? Entonces, por eso ya lo estudiaremos luego en el troquelado. Que
Sí.
aunque sea el perro, si el primero que ven es el perro, van
Detrás de un
detrás del
perro.
perro. ¿Vale? Entonces, a eso es lo que yo quiero ponerte de ejemplo para que entiendas que son pautas de acción fija.
Vale.
Rasgos de las pautas de acción fija, propias de cada mecanismo desencadenador. O sea, para el polluelo, esa mancha de la madre le desencadena picotear y, claro, la madre abre la boca y ya
Y
picotea
da
dentro, le da
comida.
de comer. ¿No? Son propias de cada especie, son rígidas, es decir, no se pueden cambiar, son así. Y son uniformes, que es que siempre se hacen de la misma manera. Primeras tendencias de comportamiento. Digamos, estamos con los instintos, son los reflejos, lo más básico. El troquelado, lo que estábamos hablando del instinto, provoca que los patitos sigan a la madre o a la primera cosa que se mueve, ¿no? Hay un patrón conductual que está a medio camino entre las conductas innatas y las aprendidas, el troquelado. Son tendencias que algunas especies muestran en los momentos iniciales de sus vidas y durante poco tiempo. Conductas que no se aprenden son innatas, vinculadas a un desencadenamiento de estímulos y no con otros, en función de la experiencia del animal, por tanto, algo aprendido. Se suele decir, es un poco lo que he dicho, un poco, ¿no? Pero con los patos se ven mejor. Les troquelamos, imagínate que en vez de ser la madre, es el perro o el dueño. Pues el patito va a seguir a eso que se mueve. Estamos haciendo un troquelado. Conductas que no. Tendencia de conducta que se muestra en los momentos iniciales de la vida durante breves periodos de tiempo. Una vez que ya sigue, ya le coge como. Ya va aprendiendo a decir, uy, pues me dan de comer, perfecto,
Pues
le
aquí
seguirá
tengo
todo
que
esto.
seguir.
¿Vale? Se manifiestan preferentemente en ciertas aves, como el pato, que al abandonar el nido inmediatamente después de nacer tienden a seguir a la primera figura móvil con la que se encuentra. Algunos autores también incluyen en este tipo de comportamiento conductas de apego de los monos y las personas, ¿vale? Y los niños se apegan a, pues, al muñeco, o sea, es un instinto, está entre el instinto y el aprendizaje, ¿no? Decíamos. Este tipo de patrones se prenden en las primeras fases de la vida del organismo, se denomina experiencia temprana. Después de este tiempo es muy difícil que un animal manifieste este tipo de conducta. Por eso vamos a decir que sus autores, algunos señalan tres clases de periodos sensibles al troquelado. Periodo crítico, es decir, tiene una duración limitada. Hay un periodo crítico. Imagínate que los niños tienen un periodo crítico para aprender el lenguaje. O los patos tienen un periodo crítico que hasta pasados 5 días, ya si no se han troquelado, ya no se troquelan, ¿no? Periodo de susceptibilidad. Ese periodo el animal es sensible a ciertos estímulos a los que le provocan eso, ¿no? A los que acaba asociando un repertorio de conductas innatas, sí. Y el periodo óptimo, se refiere, imagínate con el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Es el ejemplo. Momentos del desarrollo de un organismo más adecuados para adquirir un aprendizaje concreto, ciertos aprendizajes del lenguaje. Vamos a ver los aprendizajes básicos. Ya hemos dejado los instintos, ¿vale? El reflejo, todo esto. ¿Qué es aprendizaje? Es aprendizaje básico o lo que sea. Es realización duradera de conductas nuevas, adquiridas mediante la práctica, o la inhibición de conductas ya aprendidas, o sea, o adquiero conductas o inhibo conductas, uh-huh. O instintivas, ¿no? O hago unas nuevas o dejo de hacer unas viejas. No confundir con los cambios de conducta debido a la maduración. Maduración es crecer. O sea, quiere decir que el cambio de conducta de un niño adulto no se puede confundir con aprendizaje. Uh-huh. Y tampoco a estados fisiológicos, ¿no? Si está cansado, no, es que no aprende, no, está cansado. O sea, hay otro tipo. Tipos de aprendizaje. Primera clasificación, aprendizaje asociativo. Lo esencial del aprendizaje es asociación de dos estímulos. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Estamos entrando en lo que hablábamos del conductismo. Uh-huh. Pero primero vamos a ver el aprendizaje preasociativo. Con un solo estímulo. Vamos a empezar con uno y luego ya vemos cómo ocurre con dos. Aquí el sujeto adquiere conductas nuevas sin una experiencia de asociación entre estímulos. Imagínate que le hemos expuesto repetidamente a ese estímulo y, por ejemplo, mediante la habituación, cuando alguien se habitúa a un estímulo, un animal puede dejar de responder a un estímulo al experimentarlo repetidamente. Por ejemplo, un gato que oye un clic responde mirando, ¿no? Responde conducta innata de orientación o la de atención. Pero si se repite muchas veces, dejará de manifestar esa conducta innata, ¿no? Otro ejemplo es la sensibilización a un estímulo que provoca una respuesta innata. Imagínate que, aquí es todo lo contrario, no es habituación. Imagínate que ese gato responde a un estímulo sensibilizándose, haciendo algo innato, ¿no? En este caso, el animal puede acabar respondiendo con esa conducta ante un estímulo parecido, pero que antes no la provocaba. O sea, es como el caso inverso al anterior. O sea, aquí aumentamos la respuesta del estímulo. Aumenta el sujeto, aumenta la respuesta, ¿no? Debido a la repetición, presentación repetida. Una de tres palabras, o sea, te van a decir, esto está en psicología general, da un ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponen en el libro de psicología general es, le damos una descarga a un sujeto y puede hacer que contraigamos, si me dan una descarga puedo contraer la mano. Si se repite varias veces esa descarga, puede ocurrir que contraiga la mano también ante estímulos que no son la descarga eléctrica. Como ya estoy sensibilizado, luego me tocan con el dedo y retiro la mano. Eso es lo que hablamos aprendizaje preasociativo. O sea, no vamos a asociar nada con nada, sino un estímulo como lo recibe el organismo. Uh-huh. Tipos de aprendizaje, segunda clasificación. Aquí ya vamos a dividir los básicos, los complejos no los vamos a tocar, ya lo dejamos antes. Los básicos, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Condicionamiento clásico, yo lo explico así. O sea, ahí viene de esa manera, ahora lo leo. Pero yo explico, el condicionamiento clásico es un aprendizaje reflejo e involuntario. Que todos los animales lo tenemos. Yo pongo un ejemplo de que yo tuve un accidente de moto y luego cuando salí del hospital tenía fobia a los cristales rotos y al olor a gasolina. Porque lo cogí en aquel momento, estímulo condicionado, los cristales rotos que había por allí, que yo vi, y el olor. Y estímulo incondicionado, un fuerte golpe. O sea, es incluso importante para la supervivencia, es muy reflejo. Y el condicionamiento operante ya es otro tipo de aprendizaje, ya es voluntario. Uh-huh. Ya es un semáforo, es condicionamiento operante. ¿Ves la luz encendida del peatón? ¿Te puede usted pasar? Ese es el estímulo discriminativo. Das la respuesta caminando al otro lado de la acera y ahí obtienes la recompensa o lo que estás buscando, ¿no? Ahora voy a leer lo que dice aquí. Uh-huh. El condicionamiento clásico. Pues aquí el conductismo fue el que desarrolló este concepto de condicionamiento clásico o aprendizaje, un tipo de aprendizaje asociativo. Y quiso sustituir el subjetivismo en psicología por el uso del método objetivo. Sí, quisieron utilizar solo métodos objetivos, quiere decir, solo iban a estudiar estímulos y cuestiones, procesos observables, ¿vale? Por eso habla del método objetivo para hacer experimentos. Para esta tarea utilizaron dos paradigmas. El condicionamiento clásico, otra vez, pues estoy igual aquí me he equivocado. No, no, está bien. Lo que pasa es que no está bien colocado. Condicionamiento clásico, lo que expliqué, de aprendizaje reflejo. Investigaciones de Pavlov con perros, el típico, la campana de Pavlov. Mueve la campana, como está asociada con la comida, luego solo con mover la campana ya el perro saliva. O sea, da la respuesta que le daba la comida. Esto hizo entender el aprendizaje sin referencias a la mente, sin términos mentalistas y en términos fisiológicos. Eso es lo bueno de utilizar el método objetivo y buscar, o sea, hacer experimentos con este tipo de aprendizaje. Luego, posteriormente, Watson utilizó este tipo de aprendizaje para hablar de todo tipo de aprendizaje, incluso el más complejo, que se interpretó como cadenas de reflejos condicionados. Bueno, bien, Watson es el que creó el manifiesto conductista y, bueno, pues utilizó estos experimentos de Pavlov para decir, bueno, pues esto así se aprende todo, pero digamos que es un poco exagerado. Vino luego el condicionamiento operante, es el aprendizaje voluntario que te digo, ¿no? Por las consecuencias. Uh-huh. Y su antecedente fue Tordike, que con estudios de la conducta de ensayo y error y la ley del efecto. La ley del efecto dice más o menos que si una conducta es seguida de una consecuencia positiva, el sujeto la repetirá. Si una conducta, si yo hago algo, si yo aprieto el interruptor de la luz y me da la calambre, no lo repetiré. Pero si yo aprieto el interruptor de la luz y aparece la luz, la repetiré. Por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que puse el ejemplo del semáforo, una máquina de Coca-Cola, son muchas cosas que funcionan con este mecanismo. Una señal, una respuesta del sujeto y una consecuencia. Modificaciones de la ley del efecto, sí, las hicieron porque luego Skinner lo llamó la ley del refuerzo. Uh-huh. Permitieron al conductismo explicar la conducta humana más compleja, o sea, hacer predicciones, incluso reducir el pensamiento a la acción automática de los refuerzos. ¿Ves? O sea, primero Watson, o sea, el condicionamiento clásico, digamos ahora que ya está metido en conductas reflejas, pero luego el condicionamiento operante o instrumental, es decir, mi conducta es un instrumento para obtener lo que necesito, ¿no? Dicen para hacer predicciones, para predecir lo que hará el sujeto, dependiendo del tipo de aprendizaje que tenga, ¿no? O a la acción automática de los refuerzos. Definición, aquí se me olvidó poner arriba, lo condicionamiento clásico, definición, es un aprendizaje que se produce al emparejar o asociar un estímulo neutro con un estímulo incondicionado. Imagínate que yo te asocio una luz con una descarga. Un estímulo incondicionado es un estímulo que ya para cualquier sujeto o organismo tiene un poder por sí mismo para afectar. Uh-huh. O sea, la comida, estímulo incondicionado, todos los animales comen, la bebida. Una descarga, en plan negativo. En el laboratorio lo hacían con descarga. Uh-huh. El estímulo incondicionado ya produce una respuesta incondicionada. Si es comida, me atrae. Si es el animal. Y si es descargas, no la quiero, la retiro, ¿no? Tras esa asociación que vamos a entrenar, estímulo neutro con el estímulo incondicionado, el neutro es capaz de provocar una respuesta semejante a la respuesta incondicionada. Y a partir de ese momento, el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. Ahí tenemos estímulo condicionado, guión, estímulo incondicionado. Eso lo ensayamos muchas veces, bueno, las veces que sea, y luego ponemos a prueba el estímulo condicionado. Prueba con el estímulo condicionado. Y si da la respuesta que daba antes, ante el estímulo incondicionado o parecida, decimos que hay un buen condicionamiento. Pues bien, este modelo de aprendizaje describe por qué el sujeto acaba respondiendo con un tipo de conducta ante un estímulo que antes no la provocaba. El fundamento es la asociación, estímulo. Y tiene mucho valor predictivo, es decir, los animales para defender el territorio están a la espera buscando un estímulo que dice, viene un atacante, voy a defender, para la procreación, o sea, la reproducción de todos los animales. Buscan, o sea, son cosas casi instintivas, por eso digo que es reflejo. Uh-huh. Buscas asociar un estímulo incondicionado importante, en ese caso la reproducción, pues con estímulos visuales que ves, pues hay una hembra, pues tal, pues no sé qué, o sea, quiero decir, y funcionan todos los sentidos, ¿no? Ejemplo, en el condicionamiento pavloviano o clásico, el sonido de una campana asociada a la presentación de comida acaba provocando ya la respuesta de salivación, sin que esté la comida presente.
Sí, pero ya asociada a eso.
Ya está asociado.
Claro.
Tipos de condicionamiento clásico. Condicionamiento excitatorio. Vamos a crear un condicionamiento. Sea apetitivo o aversivo. O sea, voy a excitar una relación, un estímulo neutro con un incondicionado. Luego lo vamos a inhibir. Y luego lo vamos a extinguir. Al menos lo vamos a intentar. Estos son los tres tipos de condicionamiento clásico que hay. Condicionamiento excitatorio. El animal da una respuesta que antes no daba. Es decir, el animal da una respuesta al estímulo neutro, que ya es un estímulo condicionado, ya da una respuesta que antes no la daba, porque hemos creado una asociación. Un procedimiento es el condicionamiento de demora. Es decir, primero aparece el estímulo condicionado, el estímulo neutro, que ahora cuando se una será el estímulo condicionado, y enseguida aparece el estímulo incondicionado. No pasa tiempo. Y ahí, fíjate, aquí el de demora parece que puede engañar, ¿no? Porque parece que va a dar uno y otro demorado. No, no. Es que tiene que ir primero el estímulo condicionado y luego el incondicionado. Hay contigüidad temporal. No pueden estar separados porque ya verás que eso produce inhibición. Vale, condicionamiento inhibitorio. Cuando ya tenemos un contexto de excitación, de excitatorio, vamos a dejar de dar una conducta determinada en un contexto en el cual está el estímulo condicionado, pero la probabilidad de que tras él aparezca el estímulo incondicionado es mínima. Ejemplo, le voy a poner yo mi ejemplo. Mira, vamos a hacer un condicionamiento clásico. Hay un niño que viene de Valladolid a Barcelona y resulta que es de 10 años. Resulta que en el patio otros niños le hacen bullying. Ya tenemos estímulo condicionado, patio. Estímulo incondicionado, bullying. Pero ha venido una maestra de Burgos y antes no había nadie en el patio. Ahora la maestra en el recreo se está en el patio. Cuando está en el patio la maestra, no le hacen bullying. Ya tenemos un inhibitorio
en una situación.
Voy a crear un condicionamiento clásico. Fui el otro día a Plaza Cataluña. Y Plaza Cataluña, estímulo condicionado, y me robaron la cartera. Fui a los 3 días y me acordé, dije, uy, Plaza Cataluña, me robaron la cartera. Pero veo un policía y digo, es el inhibitorio. Aquí no va a pasar.
No,
¿entiendes un poco por dónde voy?
Pero siempre es a nivel...
Nosotros lo vamos a hacer en el laboratorio. Una luz, estímulo condicionado, la Plaza Cataluña. Una descarga, estímulo incondicionado, me robaron. Segunda fase, la luz, estímulo condicionado, Plaza Cataluña, junto a un policía, inhibe que a mí me roben.
Pero siempre es a nivel fisiológico lo que ellos...
Siempre tiene que... El neutro se tiene que asociar con algo importante biológicamente para ti, para el animal.
Vale.
El accidente de moto...
Sí, sí.
Fue a ti te dan un susto.
Sí.
Y si lo asocias con esa persona, cuando veas a esa persona...
Rápidamente te vendrá
el... Te digo, y te acordarás. Además, ¿entiendes? O sea, quiero decir, funciona a pequeño y un poco a gran nivel. Es
vale.
Un poco tipo de aprendizaje casi biológico. Este es un condicionamiento, vamos a ver, ejemplo, tras varios intentos de sacar las entradas para el cine de una sesión y encontrarnos con que están agotadas, probamos sacarlas para la siguiente. Este condicionamiento no supone la pérdida de la conducta aprendida, sino que no se manifiesta con ciertos contextos ambientales. Me van a disculpar, ¿eh? Esto lo hice hace... Déjame ver un momento, ¿de dónde se salió ese condicionamiento excitatorio, condicionamiento inhibitorio? Pues no me gusta ese ejemplo. No le veo lógica. A ver, perdona, no lo sé. Perdón, es que soy crítico conmigo mismo y está muy bien, ¿no?
Claro.
El condicionamiento operante, sí, es que esto lo hice en el primer cuatrimestre, tenía que haberlo revisado, perdón, ¿eh? Perdón, pero me has entendido lo que es la inhibición, no me gusta
sí.
Ese ejemplo. ¿Y de dónde lo saqué? Tras varios intentos de Sacar las entradas para el pino en una sesión, encontrarnos con los que están agotados, pero vamos a sacarlas para la siguiente. No supone la pérdida de la conducta aprendida, sino que se ha inhibido, sino que depende de ciertos contextos. Mecanismos de acción del reflejo condicionado. Vale. Sustitución del estímulo. En el condicionamiento clásico, pavloviano, el aprendizaje consiste en básicamente en que el hecho de que un estímulo neutro, sustituye a otro que de forma natural ya provoca una respuesta innata. El ruido de la campana sustituye a la presencia de la comida. Continuamos con el condicionamiento clásico para ver cómo se produce eso. Digamos, por sustitución del estímulo. Un estímulo que es neutro, como está siendo asociado con un estímulo poderoso biológicamente, como la comida, pues ya lo sustituye. ¿Qué es la respuesta compensatoria? Yo diría la respuesta condicionada compensatoria. Imagínate que intentas meter al organismo unos drogadictos, se drogan, muy bien, porque es su voluntad, pero el cuerpo da una respuesta refleja, asocia estímulos como estímulos condicionados a la ingestión de droga. De tal manera que luego se adelanta. En cuanto ve los estímulos condicionados, este se va a drogar porque ha ido al lugar donde se droga, porque está con las personas que se droga, pues ya da la respuesta compensatoria, que es contraria a la droga. Es la que provoca la tolerancia en los drogadictos. Es decir, la dosis que ayer le hacía tanto efecto, hoy le hace menos, porque el cuerpo humano da la respuesta condicionada compensatoria, que es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora voy a leer lo que puse. Pero dice así. En ciertos casos, el estímulo condicionado puede producir una respuesta de efecto contrario a la que provoca el estímulo incondicionado. La droga provoca un efecto de euforia tal, y esta respuesta compensatoria dice para. Cuando ocurre esto, la presentación del estímulo incondicionado, sin que esté presente el estímulo condicionado, puede incrementar sus efectos en los animales. Sí. Imagínate, yo lo explico así en la clase de aprendizaje. Este mismo ejemplo del drogadicto, esto es lo que provoca la respuesta compensatoria. Por eliminar las claves del contexto de administración de droga, hace que el efecto sea mayor porque no da tiempo a la respuesta compensatoria, que es la que provoca la tolerancia. Quiere decir que un drogadicto, si ayer se drogó y hoy se droga, eliminando las claves ambientales, puede morirse porque el efecto llega mucho, mucho más poderosamente a su cuerpo y le rompe el equilibrio, la homeostasis. Yo lo explico así, ¿no? Es lo que ha dicho aquí. Puede incrementar sus efectos. Este tipo de respuesta se ha observado principalmente en los agentes farmacológicos. Yo lo explico que se produce con alcohol, con drogas, con anfetaminas. O sea, quiero decir.
Bueno, de hecho, muchos medicamentos realmente te producen cierta adicción.
Adicción, tolerancia.
Correcto.
Como la administración repetida de ciertas drogas produce una disminución de la reacción inicial del organismo, la llamada tolerancia. Los investigadores consideran que el efecto de tolerancia se puede explicar a partir de las respuestas condicionadas compensatorias. Esta es de que estamos hablando. Si un animal recibe con frecuencia una droga en una circunstancia determinada, puede ocurrir que dicha circunstancia se convierta en una señal de los efectos de dicha droga. Imagínense que le damos al animal que está en el laboratorio, le damos la droga en una determinada circunstancia. Un investigador con una bata blanca, por ejemplo. O cuando está en la caja amarilla, le ponemos esa droga. Esa circunstancia se convierte en señal de los efectos de esa droga. Esta señal provocaría en el organismo una respuesta adaptativa fisiológica contraria a los efectos de la sustancia administrada, reduciendo sus efectos. Por esta razón, cuando no está presente la circunstancia, el estímulo condicionado, la administración del estímulo incondicionado puede resultar fatal. Pueden morir. Ya te digo que se ha dado en humano. Se midió el efecto letal de una sobredosis de heroína en ratas. En este experimento, el 60% de los animales que recibieron la sobredosis en presencia de claves nuevas,
sí, la caja amarilla,
no asociadas con inyecciones anteriores, murieron. Mientras que ese porcentaje se redujo al 25% en las ratas que recibieron la sobredosis en el mismo contexto ambiental de anteriores inyecciones.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
La droga es un poderoso estímulo incondicional y actúa reflejo por reflejo. El sujeto que se ve droga voluntariamente busca un placer, pero su cuerpo
sí, sí, rechaza...
pone barreras, pone limitaciones a su medida. Es decir, si le quitas, si no le avisas...
Claro, qué fuerte.
No le gustan las sorpresas a mi cuerpo, ni al tuyo. Sino que curioso. Quiere que avises. Uh-huh. Avísame, que ya me ocupo yo, que yo soy más. Vale. La extinción, hemos visto, es excitatorio, inhibitorio, extinción. Queremos eliminarlo. Imagínate que yo con mi problema de la fobia a las motos y a esto,
cristales.
Voy a un psicólogo y me practica la extinción, que vale. Es un proceso inverso. Me exposiciones al estímulo condicionado, uh-huh. Los cristales, una foto de los cristales, sin ir acompañado del estímulo incondicionado.
Uh-huh.
Sin ir acompañado del accidente, del golpe, ¿no? Diferencia del condicionamiento inhibitorio y la extinción. Podría parecerse al inhibitorio, ¿no? El inhibitorio es un aprendizaje, se aprende a no dar una respuesta. Allí, cuando está fulanito, no da esta respuesta. Un niño va a casa de su abuela le da dulces. La madre del niño no quiere que come dulces. Pero cuando el niño va con su madre a casa de su abuela no le da dulces. Es un... No da unos este tipo de respuesta.
Uh-huh.
La extinción es eliminarla. Imagínate que le dice la madre a la abuela que no,
no,
que vamos, ni esté yo ni no esté, que es diabético, que no le des dulces.
Uh-huh.
Pues extinción será para hacer el aprendizaje. Bueno, yo lo enseño que hay unos fenómenos que indican que no desaparece. Y Pablo decía que lo que se producía es un nuevo aprendizaje. O sea, yo aprendí a asociar los cristales rotos con el despacho del psicólogo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Pero con un nuevo aprendizaje, no desaparece. Pasamos a... Uh-huh. Luego vamos a entrar en el condicionamiento operante, pero vamos a ver la diferencia con el clásico, ¿no? Condicionamiento clásico, causa lineal. Es decir, el primero aparece el estímulo incondicionado y luego la respuesta condicionada. Lo hemos asociado y luego la respuesta condicionada ante la campana. Eso es lo que uh-huh. En el operante, la causalidad es circular. Primero aparece el estímulo discriminativo. El refuerzo aparece después de la respuesta condicionada. Refuerzo después. Aquí, el estímulo incondicionado del clásico se parece al refuerzo del operante.
Uh-huh.
Y el condicionado se parece al estímulo discriminativo. Bueno, aquí no viene, ¿no? Pero cuando estudiamos esto, esto es aprendizaje, estímulo-respuesta. Y el clásico es estímulo-estímulo.
Vale.
Pues aquí está la respuesta reforzador. Estímulo, respuesta, y obtiene el reforzador, se fortalece la respuesta. Que lo que le das no le gusta, se quita esa respuesta.
Uh-huh.
Vamos a ver Tordi, que del condicionamiento operante. O sea, vamos a ver. Causalidad circular, dije del condicionamiento operante, y también se llama condicionamiento operante, instrumental, porque el organismo opera, interviene en el medio ambiente para que se presente el estímulo reforzado. También se llama instrumental, puesto que la respuesta del organismo es para un instrumento para alcanzar un fin, una meta. Por ejemplo, cruzar, o sea, dar la respuesta para algo, o para buscar algo mejor, bueno, o para evitar algo que no te gusta.
Que no te gusta.
Si cruzas el semáforo para algo. Uh-huh. Entonces, es un operante, tú te metes ahí, tú la respuesta voluntariamente. Tordike. Del que primero salió la ley del efecto. Dice que el condicionamiento se produce en el sistema nervioso una conexión neural entre un estímulo y una respuesta, no una conexión entre dos estímulos. Eso es del clásico.
Uh-huh.
Formuló la ley del efecto. Cuanto mayor fuera la satisfacción o insatisfacción producida por el organismo al dar la respuesta, más se fortalecía o debilitaba la conexión. Es decir, si aprieto esto y se enciende la luz, lo repetiré. Si aprieto el interruptor y no se enciende la luz, no lo repetiré. O sea, si no me das la.
Lo que
Está
yo.
fundida. Vuelvo al día siguiente, si aprieto una vez, digo, no se enciende. Está fundida. No la repito. Es un ejemplo. Formulé la técnica de ensayos discretos. Es decir, mira, este es más gracioso. Metía a un gato en una caja problema, una caja donde de alguna manera tocando algún palote se
Se
abría
abría
la
la
puerta
caja,
y fuera de la caja comida.
vale.
Bueno, pues primero el gato tardaba mogollón. Pero ahí, en cuanto lo hacía una vez, a la vez siguiente tardaba menos. Y a la vez siguiente, mucho menos. O sea, se fortalecía la respuesta, conseguía la comida. Así de sencillo. ¿Eran ensayos discretos? Sí, porque cada vez tenía que meter el gato en la caja. Ya verás que luego llegó Skinner y hizo el operante libre. Ensayos en una caja de Skinner donde puede dar muchas respuestas. Y no tiene respuestas. Esa es la diferencia entre ensayo discreto y operante libre. Skinner criticó esta interpretación del condicionamiento. De hecho, luego lo llamó la ley del refuerzo, ¿no? Decía que criticó que Torlicke entienda el aprendizaje como reforzamiento de conexiones estímulo-respuesta. Skinner lo entiende más como el aumento de la probabilidad, es más, pues eso, de cálculos, aumento de la probabilidad de que el organismo emita una respuesta operante. Pues la conducta que opera sobre el ambiente es esa respuesta, produciendo unas consecuencias para el organismo que la emite. Lo que le llevó a formular la ley del efecto, transformarla en la ley del refuerzo. Y utilizó la técnica de operante libre, que es contraria a la de ensayos discretos. Aquí era, tú metes al sujeto ahí, un programa de ordenador, venga, por cinco respuestas, le doy una bolita de comida. Vamos a ver, vamos a medir esto. Vamos a ver los procedimientos para establecer el condicionamiento operante. Primero pueden ser ensayos discretos o operante libre. O sea, el sujeto puede dar muchas respuestas. Ensayos discretos. El programa de reforzamiento no se aplica de manera continua, pues depende de los ensayos que decida llevar a cabo el experimentador. El sujeto experimental no puede actuar libremente. O sea, cada vez tenemos que colocar al sujeto delante de ese estímulo y que apriete una palanca de respuesta o lo que sea. En el caso del gato, era que había que, con la pata, mover un palote y abrir la puerta. La operante libre. Es una caja cerrada, la caja de Skinner, donde tenemos una luz para darle luces si queremos, un altavoz para darle sonido si queremos, una palanca para que la pueda apretar y un sitio por donde va a caer comida. Y debajo le podemos dar descargas, o sea, lo
Lo
tenemos todo,
tenemos todo.
todo, ¿vale? Ya verás, luego más adelante le ponen dos palancas para complicarse la vida, ¿no? Es una caja de Skinner y lo que se puede condicionar, las respuestas son muy variadas y no dependen del estímulo reforzado, no dependen de que le demos comida o mucha o poca, ¿no? Los límites a este tipo de aprendizaje están en el repertorio instintivo del organismo que sufre el condicionamiento. Es verdad, porque intentaban con cerdos, intentaban, les daban monedas y las tenía que meter en una hucha. Fíjate que ida de coco, ¿no? Y los cerdos, ¿qué hacían? Las metían en el fango, las enterraban, ¿no? Cerdos, o sea, animales, pues decían,
No son
yo no voy a ir al barco, a mí
racionales
no me enseñes a ir al
de
barco que no voy. Yo me lo guardo aquí, cuando me entre gana me lo como. Pero no. Vamos a ver la interpretación cognitiva del aprendizaje. Hay que reírse un poco, porque si no, esto parece un
no,
ladrillazo.
no,
Te
pero al
digo,
final.
estamos explicando en 20 minutos un temario de 10, o sea, de aprendizaje. ¿Entiendes? Con todas sus características, pero aquí con varias pinceladas. La interpretación cognitiva del aprendizaje, dos formas de entender el aprendizaje. Una, desde el conductismo, emparejamiento, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, el animal aprende una nueva respuesta. Desde la concepción cognitivista, lo que el animal aprende es que el estímulo condicionado predice o anticipa al estímulo incondicionado. También tiene razón, no tiene por qué ser diferente. Por lo tanto, aprender es formar una nueva estructura mental que indirectamente se manifiesta en la conducta. Claro, indirectamente. Te presento el estímulo condicionado y si salivas, ya eso es conducta. Salivar ya es conducta. Pues bien, estas estructuras mentales serán distintas para distintos psicólogos cognitivos. Bueno, aquí vienen un poco, después del conductismo, Tolman todavía era conductista, pero lo llamaron neoconductista, porque son cognitivistas, o sea, estaban en transición. mapas cognitivos. Decía que la rata se hacía un mapa cognitivo de lo que. Pero este le ponía a la rata, tenía que meterse por el agua, etcétera, para llegar a donde estaba la
La
comida.
comida, ¿vale?
Y decía que la rata se hacía un mapa cognitivo. Puede ser.
Bueno, sí.
Sí, se hace un plano de la
Sí,
situación.
claro, si no se lo
Y
cambias.
lo iba aprendiendo. Etcétera. Otras estructuras mentales decían las fuerzas asociativas. Bueno, Scholl y Wagner. Sí, la fuerza asociativa del estímulo incondicionado es importante para que lo asocie con el estímulo incondicionado y sobre todo la novedad de Scholl y Wagner, decía. Lo que ya conocemos no lo asociamos con cosas importantes biológicas. Parámetros de la información. Mackintosh, sí, este es también cognitivista y creó decía que la información que tenemos sobre el estímulo condicionado y el incondicionado está en unos parámetros determinados, era más mental, ¿no? Estímulos interiores, controversia Amsel Capaldi, fíjate, me acuerdo de él. Procesos cognitivos del aprendizaje observacional, ¿ves? Otro tipo de aprendizaje, Bandura. Ya no es de este tipo de los conductistas, sino aprendizaje por observación, es más natural, ¿no?
Sí, claro.
Hasta aquí el aprendizaje.
Esto es como, mira, justo creo que fue ayer, que es curioso, ¿no? Esto de los animales y visto ahora el tema este. Ayer estuve viendo un programa del National Geographic de cómo las manadas de tigres, leones y tal, hacían sus, como sus campos de batalla, ¿no? Esperando que la presa venga hacia donde yo quiero que venga. Es muy curioso. Y ahora que estamos viendo todo esto,
Muy instintivo, ¿no?
claro,
Y que,
como
bueno, eso lo
un,
estudiaría la etología.
claro, un guepardo también, que vio un nido de lechuzas. Y claro, es como, ostras,
Para
si
carne.
yo, claro, si yo me subo al árbol, es posible que ya salgan volando, con lo cual tengo que esperar el preciso momento para poder saltar y que ellas no les dé tiempo a, ¿no? Y es como ese instinto ahí.
Los procesos cognitivos. Vamos a seguir hablando ahora de los procesos cognitivos. Decíamos que en este tema íbamos a estudiar el aprendizaje, punto 2. Ahora pasamos al punto 3, los procesos cognitivos. Los procesos que se producen aquí dentro. Son procesos psicológicos por lo que los animales y el hombre procesan información del medio ambiente, de lo que tengo alrededor. Los inferiores comunes al hombre y a los animales, la percepción y la memoria. Percibir con la vista, percibir con los oídos, con el olfato, con el gusto y con el tacto. Y memoria, recordar por dónde pasaste, etcétera, ¿no? Básico para el común, para el hombre y el animal. Y el superior, que solo lo tenemos nosotros, que somos los más guapos del mundo mundial, que tenemos pensamiento, que pensamos y lo sabemos poner en palabras, lenguaje. Analogía con el ordenador. Ya estamos con los procesos, fíjate, ya no hablamos de conductismo. Los conductistas no miraron dentro. Ahora estamos dentro de la caja, por lo tanto, tienen que ser los cognitivistas y ya empezaban los ordenadores, entonces había un paralelismo. Analogía con el ordenador. La idea fundamental, el hombre, los animales y el ordenador procesamos información. El hardware es el disco duro, lo duro es el cerebro. El software, el programita sobre el que trabajamos, los procesos cognitivos, la mente en los humanos. Pues bien, entendemos por proceso la sucesión de estados por lo que un determinado ente se transforma, aprende, o sea, hace cosas. En lo cognitivo, ese ente es una representación, algo mental, que se transformará mediante la aplicación de un algoritmo, algo que hace el programa o un cálculo, ¿vale? Estamos viendo desde la analogía, esto es el procesamiento de la información, P. Cognitivismo. Los procesos inferiores. Los procesos más básicos son percibir. Percibir, proceso por el que se organizan los datos sensoriales producidos por la estimulación del medio ambiente. Hay que diferenciarlo de la sensación, puesto que en la percepción hay una organización de los datos. O sea, primero percibo una sensación, pero la sensación es distinta de la percepción. Los datos ya están organizados, he percibido tal cosa. No he sentido un tacto, no, ya he percibido. La memoria, la percepción, ofrece algo presente, actual, ¿no? Por eso se diferencia de la sensación, porque en la percepción hay organización de los datos y en la sensación no. Es una sensación, un soplo en el ojo. Pero no dice, ah, he percibido que alguien ha entrado porque he oído un ruido. El ruido sería la sensación, pero que son pasos, que es una persona, eso ya sería percibido. Y de la memoria, porque. La memoria no tiene por qué referirse al presente, al actual, sino puede referirse al
Al
pasado.
pasado.
Y la percepción es el presente. Y el pensamiento. Percepción utiliza representaciones sensoriales. Vi, oí, escuché, olí, toqué.
Degusté.
Pero el pensamiento usa conceptos abstractos. En la madrugada, feliz. Cansado, o sea, pensamientos abstractos, que no son percepciones, que no son masoquistas. Queremos diferenciar percepción de otras cosas. Rasgos del procesamiento de la percepción. Es complejo. ¿Por qué? Porque hay procesos más simples. Es recurrente, es decir, cada uno de los procesamientos simples transforma la representación del procesamiento anterior en una nueva representación. Se produce por fases. Primero se produce una imagen en dos dimensiones. Imagínate lo visual. Primero, la percepción recoge una imagen en dos dimensiones. Hay una fase, otra imagen pasa a otro grupo de neuronas y lo transforma en una imagen en tres dimensiones. Y es un procesamiento en el nivel del objeto, basado en el objeto. Y también dentro hay una clasificación en categorías. Yo ya he visto ese objeto y ya digo, ah, pues es una mesa, ya tengo una categoría. Muebles o naturaleza, un árbol, naturaleza. Teorías de la percepción, pero por eso que es así muy general, ¿eh? Es que quiere decir que estás desde el punto de vista del proceso cognitivo, ¿no? Cognitivistas. Tipo, teorías de la percepción. Primera, segunda clasificación, vamos a ver, el realismo ingenuo. Percibimos el mundo como lo percibimos porque el mundo es así. El mundo posee los rasgos que nos muestra la percepción. Un problema, hay dimensiones de la realidad perceptiva que no coinciden con la realidad física y a la inversa. Bueno. Teoría constructivista o constructivismo cognitivo. Dice que la percepción es una construcción de la mente. Yo percibo eso porque estoy mirando para eso concretamente y lo construyo, lo recreo en mi mente. Yo soy un poco más constructivista que ingenuo, pero bueno. La percepción es una construcción de la mente, es una construcción que depende de la experiencia propia del individuo. Los constructivistas es lo que decía, construimos nosotros el aprendizaje, lo tal, ¿no? Pero ahí Gibson, de la teoría ecológica, dice que la percepción nos la da directamente el medio ambiente, percepción directa. Es una teoría constructivista, pero se diferencia de la anterior porque en este caso se supone que la percepción es propia de la especie, a nivel filogenético, de toda la especie humana. Aunque en el libro dice ontogenético, no del individuo. O sea, hay que entender, cuando hablamos del individuo, hablamos de la ontogenia, un gen, los genes que hay dentro de un cuerpo. Pero si hablamos de la filogenia, hablamos de los genes de esa especie. Es esa diferencia. Filo, toda la especie humana, toda la especie de patos, ontogenético es un pato en concreto, un individuo. Segunda clasificación de las teorías de la percepción. Teorías de percepción indirecta. Teníamos aquí sobre la directa. Aquí la percepción es construida por el individuo a partir de los datos sensoriales. Sin embargo, decíamos que la percepción directa era que el individuo capta directamente la información que proviene del medio ambiente. Bueno, puede ser directa o indirecta. En la otra teníamos tres teorías: realismo ingenuo, constructivismo y ecológico, que es la misma que la directa. La memoria. Hablamos antes de la percepción, dice que la memoria es muy básico, porque muy básico, o sea, tienes que recordar todo, o sea, la memoria tiene que funcionar para todos los animales. Estamos hablando de lo básico, no estamos hablando solo del humano. Definición de memoria, conjunto de información disponible para que los organismos realicen sus conductas. Dos rasgos del procesamiento de la memoria. Uno, es selectivo, es decir, no nos cabe, no podemos los organismos almacenar toda la información posible que nos entra. Y es recurrente, es decir, incluye niveles de procesamiento y cada uno actúa sobre las transformaciones, lo que dijimos antes de las fases. Primero registro en la memoria, luego lo almaceno, está la memoria por corto plazo y la memoria a largo plazo, luego lo recupero de la memoria, donde lo he puesto. Si es a corto plazo, necesita afianzarse para luego pasarse a largo plazo. Clasificación de los tipos de memoria. Puede ser, dependiendo, por el proceso de registro, puede ser, la memoria codifica la información del medio ambiente y da lugar a estos tipos de representaciones. Imágenes, codificación visual, acústica, codificación auditiva, significados, codificamos semánticamente, tenemos el lenguaje, ¿eh? Motricidad, codificación motora, tocas la guitarra y haces una codificación motora de cómo se toca fa. Lenguaje, codificación verbal, cómo se pronuncia esa palabra. ¿Vale? Dependiendo del proceso de almacenamiento, se retiene la información en alguno de los almacenes. Sensorial. En el almacén sensorial hay un solapamiento del registro y del almacenamiento. Es como si lo estuviéramos. Vale, la memoria está actuando, pero ahí estoy registrándolo. No lo estoy almacenando, ya lo almacenaré, pero ahí se solapan los dos. Y dura, es muy limitada. O sea, la memoria sensorial es un brevísimo lapso de tiempo. Es como en el oído ahí dura un tiempo, en el ojo dura un tiempo, es como hay algo que te mantiene ahí para que lo recuerdes, pero muy poco tiempo, a corto plazo. El origen está en tomar información del almacén sensorial. Hostia, esto es importante. Voy a pasarlo al almacén a corto plazo. Capacidad, unos 7 elementos. Te puedes acordar de 7 elementos. Tú miras, te ponemos así un experimento donde te ponemos una serie de estímulos, de ítems, números, por ejemplo, letras, y seguramente tú te puedas quedar con 7 elementos. Y dura unos 12 segundos. Fíjate, ya antes duraba nada, ahora 12 segundos, memoria a corto plazo. Y a largo plazo, sensible a las interferencias, es decir, si estoy buscando o intentando afianzar la memoria a largo plazo, me pueden interferir y no se me queda tan bien. Capacidad, gran cantidad de información. Y dura un largo periodo de tiempo. Tipos de memoria que tenemos. Episódica. Cuando codificamos información sobre experiencias personales. De hoy, de ayer, de mañana, tus experiencias personales. Semántica. Conocimiento general. Uy, ya sé lo que es condicionamiento clásico. Te lo guardas ahí en la memoria a largo plazo. Explícita o implícita. Ah, bueno, perdón. Declarativa, es decir, memoria de lo que son los entes físicos, es decir, sí, memoria de algo que puedo, de lo que son los entes físicos, memoria de algo que se pueda declarar, o sea, quiero decir, procedimental es cómo hago la cosa, pero la declarativa se parece un poco a la semántica, de cómo, de lo que son los entes físicos. Perdón un segundo. Declarativa. Mira, contigo me estoy haciendo un repaso de toda la psicología, ¿no? Porque hay cosas que, o sea, la memoria yo no la doy, la percepción, la memoria. El proceso de recuperación episódica, semántica, declarativa. La declarativa es la memoria de lo que son los entes físicos. No tengo más explicación.
No, en el libro no viene
la
más.
La procedimental es la memoria de cómo se hacen las cosas. Sí, está la diferencia. Episódico-semántica. O sea, experiencias personales, saber qué son las cosas, semántica. Declarativa, la memoria de lo que son los entes físicos, la memoria que se puede declarar. Procedimental es cómo se hacen las cosas. Explícita e implícita. La memoria explícita se utiliza de modo consciente y la implícita de manera inconsciente. Bueno, ya trajimos a Freud. Por el proceso, perdón. Sí, bueno, sí. Yo también creo que hay una parte que funciona conscientemente sí. De nosotros y otra que, pero yo lo digo que es hábitos aprendidos.
Sí.
Me llama inconsciente. Bueno, inconsciente será él. No me llama inconsciente nada. Bueno, perdón, cuando hablo así, sí, llamarme inconsciente. Por el proceso de recuperación, ya verás como un día me sacan en YouTube. Por el proceso de recuperación, es decir, ya me lo he aprendido, lo he estudiado, voy al examen y digo, venga, memoria.
Ven a mí.
Y ayer te puse una rama de romero para que tuvieras que buena para la memoria. Entonces, el proceso de recuperación tiene en cuenta de cómo se accede a la información de los almacenes de memoria. A ver, cómo llego yo, me meto aquí por aquí la mano y digo, a ver, el almacén este donde tengo lo de psicología para el examen, sácalo. A ver, esa ficha. Reconocimiento. Se empareja una información con la otra ya almacenada. Sí, es distinto. Por ejemplo, memoria de recuperación, si yo te digo, descríbeme el conductismo y tú tienes que ir a la memoria y recuperar toda la información. Pero yo te hago un tipo test y te digo, el conductismo con estas tres respuestas, ¿cuáles? Tú reconoces la respuesta correcta y la emparejas. Recuerdo, trae a la conciencia lo almacenado. Por eso, quiero decir, son explicaciones muy así, ¿no? Los procesos superiores. Vamos, ya hemos terminado con los procesos básicos y ahora vamos a subir un escalón más. Digamos, lo que solo tenemos los guapos del planeta, que estamos cagándola todo el día, tenemos pensamiento y lenguaje. Es decir, podemos contarnos lo mal que lo hacemos o decir que lo hacemos muy bien, porque podemos mentir.
Sí, mira a Millete Montuña.
Mira a todos. Que, como
ahí los tienes todos.
Vamos a ver, pensamiento. El estudio del pensamiento está ligado al método que aplica el científico y a su concepción del organismo. Vale. Antes de los años 50, no, el conductismo fracasó en la investigación sobre el pensamiento y el lenguaje. No la, ni la hicieron, yo creo que ni la intentaron. Por ejemplo, Watson y su intento de reducir el pensamiento al lenguaje subvocal, sí. Decían que eran hábitos adquiridos, un lenguaje subvocal. Skinner quiso comprender el lenguaje con los principios del conocimiento operante, pero Chomsky mostró los problemas de esta concepción al defender que en el lenguaje utilizamos reglas, algunas de las cuales son innatas y que no se aprenden por condicionamiento operante. Estas reglas no se observan directamente, pero eso se pueden inferir a partir de las pautas lingüísticas. Bueno, hubo una disputa. Perdón. ¿Sigo? Bueno, hubo una pelea dialéctica entre Chomsky y Skinner. Pero esto a lo largo del tiempo, o sea, quiero decir, cuando llegó Chomsky, que ya era cognitivo, pues vio el libro de Skinner sobre el lenguaje y le llevó la contraria. Él dijo, no, el lenguaje no se puede aprender por condicionamiento operante. Los padres no van reforzando a los hijos para que aprendan, ¿no? Sino que hay... hablaba de unas competencias lingüísticas en el humano, etcétera. Por eso que viene muy por encima esto, ¿no? Entonces, vale. Entonces, estamos hablando del pensamiento, ¿no? Y ya se han metido el conductismo, que no estudió el pensamiento, y Chomsky, que es cognitivista, que hizo una teoría del lenguaje. A partir de los años 50, la ciencia cognitiva tenía como tema de estudio preferido el pensamiento y el lenguaje. Se basó en la idea del ser humano como una máquina, un ordenador. ¿Ves? Ni tanto ni cercano. Un ordenador. Su objetivo era estudiar cómo y mediante qué mecanismos cognitivos los animales y los nombres y los ordenadores procesan información que les llega desde el medio ambiente. Esto ya lo hemos visto. De hecho, el ordenador es un intento de una copia de un ser humano, un animal, un funcionamiento. Te pongo un estímulo visual, a ver cómo lo procesas, pues por eso hay teles, hay cámaras que captan, pues, por eso te pongo un micrófono, o sea, quiero decir, a ver cómo hablas, a ver cómo es el proceso de este, etcétera, etcétera, o sea, todos los sentidos. O sea, aquí el ser humano no ha inventado nada, ha copiado, está copiando. Y bueno, está bien que copie, pero que no haga trampas. O sea, copiar en el examen no, en esto. A ver, ya se me está leyendo la pinta. Humano como una máquina. Se basó en la idea del ser humano como una máquina. Y todos procesamos información. Y la ciencia cognitiva defendía la existencia de inobservables. Realidades mentales no dadas a la perfección para explicar la conducta. Realidad de los pensamientos, ¿no? Justificaron la existencia de inobservables mediante el análisis y el estudio de los procesos conscientes en la resolución de problemas. Por ejemplo, Herbert Simon pidió a sus sujetos experimentales que pensaran en voz alta mientras resolvían problemas para reducir los procesos de pensamiento implicados. ¿Vale? Creyeron también que era posible comprobar dichos procesos descubiertos elaborando un programa de simulación informático basado en ellos, lo que supuso el comienzo de la investigación en inteligencia artificial. O sea, ellos fueron... Vale. estudiando a las personas para ir copiando para hacer programas de inteligencia artificial.
O sea, ya en los ¿cómo? 50, ¿eh?
¿Eh?
Ya en los 50.
Sí, sí, esto todo esto empezó en los 50. En los primeros ordenadores, sí, 1950. Acabó el conductismo y claro, ya estaba toda esta movida tecnológica por detrás y está relacionada con la psicología. ¿Por qué? Porque es copia del humano para hacer inteligencia artificial. No es mecánica, es inteligencia. La psicología, por lo tanto, también, ¿no? Que sea artificial. La psicología es la mecánica.
Al final lo que están buscando es eso, ¿no?
Es crear la inteligencia artificial, no trabajar para conocer el funcionamiento humano.
Para copiar.
Sino copiar, decir, uy, mira, ahora vamos a hacer los neuronas. Y luego las teorías, dices, no, es que funcionamos con conexionismo. Cuando lo veas dirás, no, como una red neuronal, pues claro, después de que vieron las neuronas, que no están juntas, sino que cada una se comunica con la otra, unas señales que dejan en el intermedio. Algo últimas décadas, ¿qué ha pasado con el pensamiento en las últimas décadas? Se ha dedicado mucho esfuerzo para averiguar, si me veo bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, un poco de lado.
Averiguar. Bueno, ya que estoy aquí delante, pues que me vea entero, ¿no? Vas a escatimar un cuarto kilo de carne siendo tan legalito.
Claro, no.
Últimas décadas. Mucho esfuerzo para averiguar cómo piensan los seres humanos y los animales y para descubrir estrategias para enseñar a los hombres, a los animales y a las máquinas a pensar. Claro, estábamos esperándolos. Sin embargo, los resultados, sobre todo los animales como yo, sin embargo, los resultados no son ni mucho menos definitivos, en parte debido al hecho de que no todos los investigadores entienden el concepto de pensamiento del mismo modo. Lo que trae consigo con frecuencia sea difícil separar el lenguaje, bla, 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 del pensamiento. Y de otras formas de actividad inteligente, como el razonamiento. Es difícil, ¿eh? Separarlo. Claro, ¿cómo expreso yo el lenguaje, el pensamiento, sino con el lenguaje?
Si no es con el lenguaje.
¿Y en qué se basa el lenguaje, sino en el pensamiento? Es que están ahí, ¿cómo lo voy a separar? ¡Son gemelos! ¡Halo! Estudiar juntos, que igual aprendemos más. Algunas conclusiones, pues ya estoy yo dando recomendaciones a los... ¡Qué chulo soy! Algunas conclusiones. El pensamiento es el proceso cognitivo por el que se elabora nueva información a partir de la disponible que es capaz de resolver los problemas de los individuos. Para la Gestalt, es una corriente psicológica que decía el todo no es igual a la suma de las partes. O sea, había que observar las totalidades, ¿no? Sobre todo hicieron trabajos de percepción y tal. No eran más tan teóricos. Hacían unos experimentos muy interesantes que demostraban cosas. Para la Gestalt, el pensamiento resuelve los problemas mediante una reestructuración inside de la información. La psicología cognitiva utiliza la metáfora del ordenador para estudiar el pensamiento. Decíamos, el hardware es la mente, como el ordenador, el disco duro, actúa con un software, un programa, ¿no? Sus modelos se basan en la inteligencia artificial, ¿sí? En la actualidad, el estudio del pensamiento incluye el pensamiento con imágenes y sin imágenes. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. Pasamos a otro de los superiores, que solo tenemos los bípedos. Lo digo por los pedos, que tiramos muchos. Lenguaje, sobre todo arriba. Su valor. El valor del lenguaje para algunos psicólogos es el lenguaje es el componente fundamental y específico de la inteligencia humana. Definición. Mecanismo por el que empleando sonidos vocales, signos escritos o gestos, las personas pueden comunicarse. Funciones del lenguaje. Primera clasificación. La dimensión creativa. Permite a las personas construir nuevos procedimientos y contenidos de la expresión. Es decir, en el lenguaje hay un vocabulario, hay 28 letras, o sea, las que sean, y con eso lo construimos. Estamos creando letras, poniendo ahora un sustantivo, un adjetivo, ahora crear dimensión comprensiva. Sirve para favorecer la comprensión o comunicación entre las personas. Esta es la dimensión es muy importante en la investigación científica, por lo que la epistemología quiso construir, estudio del conocimiento, epistemología, quiso construir un lenguaje científico válido para todos, principalmente en términos lógico-matemáticos. Lenguaje no siempre compatible con las actividades de la vida diaria, del arte y la literatura. Sí. Bueno, la epistemología quería construir un lenguaje científico. De hecho, el lenguaje, o sea, cuando tú tienes que hacer una investigación o algo, hay un tipo de lenguaje específico, pero que no es compatible con la actividad de la vida cotidiana, del arte y de la literatura. Cada uno tiene su lenguaje, ¿no? El arte, desde el abstracto al realismo tal. La literatura, la vida cotidiana, pues es de lo cotidiano. De lo... Segunda clasificación del lenguaje, de las funciones del lenguaje. Función apelativa, dame eso, de mano. Función conativa, simplemente te transmite información, quieres algo. Función pragmática, ¿para qué se usa el lenguaje? Pues para comunicarnos pensamientos, para...
Enseñar...
Para lo que haga falta. Función declarativa. Procesos de motivación y emoción. Ya entramos en el tema. La motivación, definición, es un elemento activador y director de una conducta hacia la consecución de una meta. Me motivo, si tengo el estómago vacío, me motivo a comer. Me activa, me dirige hacia conseguir una meta. Ya hablo de los básicos, ¿no? Que luego tú vienes a clase por una motivación. O sea, quiero decir. Diferencia respecto al aprendizaje. El aprendizaje explica la adquisición de conductas nuevas, pero no su activación ni hacia dónde van, su dirección. Teorías de la motivación. En el conductismo, ni Watson ni Skinner mostraron gran interés por este tema, claro. No eran ni estímulo ni respuesta, eran cosas de la caja negra. Clark Hull, que ya era neoconductista, fue el primero conductista en estudiarla y le llamaron neoconductista, así el moderno este. Neo. Tesis principal de Hull. Para entender la conducta no es suficiente referirse únicamente al aprendizaje. También debe referirnos al impulso. Es un elemento motivacional del organismo. El impulso explica por qué refuerza un reforzador, porque reduce el impulso. Si el reforzador es comida, reduce el impulso que tengo para comer. Sí, por eso. Pero para comprender la motivación, Hull creía que había que añadir también el incentivo. Algo exterior al organismo que amplía el efecto del impulso. Algo interior, el impulso, y algo exterior es un incentivo. Tengo motivación para trabajar porque el incentivo es que me pagan no sé cuánto. Por ejemplo, ¿no? Tienes motivación para hacer este examen porque luego vas a conseguir algo con eso. Hull defendió una concepción biológica de la motivación, sí. Pues lo relacionó con la reducción del impulso. Vamos a ver las teorías que defienden una motivación cognitiva y social. Hemos visto lo poco que estudió el impulso los conductistas y era neo. Vamos a ver la cognitiva y social. Están en el campo de la personalidad, a ver lo que motiva a las personas en el campo de la personalidad, más que con el aprendizaje. Se aproximan más al cognitivismo que al conductismo. Tenemos las teorías de las expectativas. Las expectativas que una persona tiene sobre las consecuencias de su conducta es lo que la motiva para realizarla. Las expectativas que yo tengo sobre lo que hago, vengo a dar a clase, la consecuencia que tiene dar la clase es lo que me motiva a hacerlo. La consecuencia es que me pagan. Bueno, también me gusta. La expectativa es que esto me lo paguen. Tal como está el mundo, ¿no? Teorías de la atribución. Fíjate, ya empezamos, estas son, viene casi de social, quiero decir. Bueno, estudian en varias asignaturas, pero... Teoría de la atribución causal. La motivación tiene que ver con las inferencias que cada uno se hace para explicar su conducta o la del otro. Y por eso de la atribución. ¿A quién atribuimos esa conducta? Es que a ver si me vienen los ejemplos, que esto también lo he explicado, de la atribución causal. El actor atribuye La conducta mala al receptor, al receptor, etcétera. O sea, y al receptor, quiero decir, hay que atribuir la causa de algo que ha ocurrido, en el que yo puedo estar involucrado o no, pero puedo estar mirando desde fuera, ¿no? En función de a qué o a quién atribuyen la causa de la conducta, en lugar de causalidad. El locus, por eso dice lugar de la causalidad, lo llama locus de la causalidad. Luego viene el locus de control, es decir, tiene que ver con la forma de interpretar cuál es el locus, el lugar en el que hay que situar el control, el influjo sobre el comportamiento. Unos piensan que está en ellas mismas, otros lo contribuyen a las situaciones externas, ajenas a su persona. Locus de control. Es decir, interpretamos que el control lo tenía el actor o el receptor de la conducta, sea yo, o el actor o el receptor. Clases de motivaciones primarias vinculadas a una necesidad biológica, hambre, sed, sueño, dependientes de aprendizaje, curiosidad, el apego, claramente aprendidas, agresividad. Motivaciones cognitivas y sociales son aprendidas. Motivación de logro, para ponerte metas a alcanzar. Motivación de poder, buscamos controlar a los demás que se nos reconozca ese poder. Motivación de afiliación. Necesito formar parte de un grupo, sentirme parte de un Maslow, en el siguiente, los niveles de Maslow, según la jerarquía de motivaciones. En el más bajo está la fisiológica. Tengo motivación para cubrir las necesidades básicas de hambre, de sed. Luego, ya que tengo cubiertas esas, ya voy a por las de seguridad física, laboral, etc. Luego está la de pertenencia, ya. Necesito ser aceptado en algún grupo. Continuación está la de estima. Necesito amor, autoestima y estima de los demás. Y me falta la de autorrealización. Quiero decir que cuando ya están todas cubiertas, la pirámide de Maslow viene así: fisiológica, seguridad, pertenencia, estima, autorrealización. Maslow defiende una concepción multimotivada de la conducta y con primacía de unos niveles sobre otros en función de la personalidad de cada uno. ¿Te viene ahí la pirámide de
No.
Maslow? No. Concepción muchos motivos de la conducta. Con primacía de unos niveles sobre otros en función de la personalidad de cada uno. Sí, normalmente primero las fisiológicas, pero después la de seguridad. Pero imagínate que tienes algún problema de personalidad y primero eres de tu equipo y luego ya comerás.
Bueno,
¿Entiendes?
de hecho, las pirámides de cada uno
Claro, no,
en
por eso dice que,
su...
ojo, es
Claro.
multimotivada, ¿no? Esto no es así siempre. Esto es lo que yo
Claro.
propongo, que creo que es, ¿no? La sexualidad. Hay que distinguir aspectos biológicos de la sexualidad, que dependen de hormonas sexuales, periodo, etcétera, y de aspectos comportamentales. ¿Qué comportamiento tenemos de diferente, ¿no? Hay en relación con las distintas fases, desde la excitación hasta la resolución. Vamos a estar hablando básicamente de un orgasmo, ¿no? O sea, desde la excitación para tener sexo hasta que se resuelve el orgasmo, ¿no? En relación a la orientación sexual, desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad exclusiva, pasando por la conducta homosexual y la bisexual. Algunos factores que influyen en la homosexualidad: la disposición genética, variables ambientales, influencia hormonal. Ya que habla de la orientación sexual, desde homosexual totalmente a heterosexual totalmente, tanto hombre como mujer, pasando por conductas homosexuales o conductas bisexuales, claro. A la agresión. Dos teorías. O sea, ¿vale? Pasamos de los niveles de jerarquía, teorías de atribución. Espera, quiero retomar un poco procesos de motivación y emoción. ¿Vale? Hemos visto la motivación de Maslow, la agresión. ¿Vale? Dos teorías. La agresión depende del aprendizaje social. Claro, si pones muchas películas de puñetazos. Observamos modelos agresivos que son recompensados, pero se hicieron experimentos, ¿eh? Y a los niños, el que pegaba el muñeco, le daban un premio, pues lo repetía. Se basa en la reducción del impulso, no me acuerdo exactamente del experimento, pero. Pues entonces, la agresión, hay otra te una teoría de aprendizaje social, de observar modelos agresivos, y otra en reducir el impulso, es decir, de frustrado, estoy frustrado, agredo. La frustración lleva a conductas violentas. Su ejecución proporciona a los agresores una reducción de esa tensión. Las emociones. Por fin llegamos a las emociones y al estrés. Bueno, vamos a ver. Definición. Se parece a la motivación, pero la emoción es un proceso activador de la conducta. ¿Qué decíamos que era motivación? ¿Cómo la definimos?
Activador y director de una conducta hasta la consecución de una meta.
Y aquí decimos que la emoción es
Activador de la conducta, pero sin
sujeto,
meta.
no, vale, activador, sí. Puedo. La emoción es reírte, es llorar, ¿no? Es un proceso activador. Diferencias con la motivación. La motivación es una activación general del individuo. Es una activación más específica. Otra. La motivación dirige la acción hacia una meta. La emoción hacia el propio sujeto. Ja, 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 me río, estoy contento. Mamá, mamá, lloro, estoy triste. Que la experimenta como un sentimiento. La emoción se asemeja más que la motivación al instinto. La emoción es más instintiva. Dimensiones fisiológicas. En el caso del miedo, una descarga de adrenalina. Sube la adrenalina y para salir corriendo. Es un activador para salir corriendo. Cognitiva. Valoro de la situación como peligrosa. Y conducta. Tengo que hacer algo. Huir. Teorías de la emoción de James Lange, fisiológicas periféricas, decían, la emoción es un conjunto de sensaciones producidas por nuestra reactividad fisiológica. O sea, dice, me río porque percibo que estoy contento. O sea, es la percepción de las respuestas fisiológicas y conductuales la que nos transmite la sensación de miedo. O sea, como me he tensado, me doy cuenta que tengo miedo. Hay muchas cosas. La idea tradicional es que la percepción de sujetos, de sucesos, provoca las emociones. Y estas emociones, los cambios corporales y conductuales. La teoría de James Lange cambia el orden. La percepción de un sujeto eso produce cambios corporales y conductuales y la percepción de esas respuestas fisiológicas provoca las emociones. ¿Tú qué crees? ¿Es primero el huevo o la gallina?
Hombre, yo para llorar tengo que tener un estímulo de algo, ¿no? Me tiene que pasar algo triste, tengo que ver algo triste o tengo que estar emocionada.
Entonces, dice, de manera vulgar, lo que decía James Lang es que no lloramos porque nos sentimos tristes. Nos sentimos tristes porque lloramos. Tú lloras cuando te sientes triste.
Correcto.
No te sientes triste cuando lloras. No estás de repente y dices, ¡ay, un lagrimón!
Estoy
Estoy
triste.
triste.
No.
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 Estás triste, estás en tus pensamientos, manifestación posterior.
Fisiológica.
Fisiológica, posterior a la emoción.
Correcto.
No anterior a la emoción.
No,
Porque,
no, no, no suelo
vamos a
pensar.
ver,
No suelo pensar, quiero estar triste y
en lo
lloro.
positivo. Te
Claro.
ríes porque te ha hecho gracia el chiste.
Correcto.
No, no te hace gracia el chiste porque te ríes. De repente has soltado la carcajada y dices, ay, me ha hecho gracia el chiste. No, primero te habrá
No,
tenido que hacer
claro.
gracia, ¿no?
Sí, totalmente. Claro, es
Lo tienes que
como.
entender, lo tienes que meter en la cabeza y luego ya después te ríes. No,
Correcto.
te sale una jajaja. Ja, ja. Dices, ah, pues he entendido el chiste. Pues como no lo hayas entendido, te va a caer en el examen. ¿Entiendes? Un poco
Sí.
hay alguna probabilidad de estas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver otras teorías. Teorías de fisiológicas periféricas, pero bueno, estamos investigando. Fisiológicas cerebrales o teoría de la activación cerebral. La emoción se reduce a la activación fisiológica. A usar la activación. Teorías que defienden que existe un nivel óptimo de activación para cada tarea o grupo de tareas. Se basa en la ley de Jerkes-Dodson, según la cual hay un punto crítico por encima del cual la relación entre activación y rendimiento ya no es directo, sino disminuye. Si pasamos de un punto de activación, rendimos peor. O si nos quedamos por debajo de ese punto de activación, rendimos peor también. Y por estar muy activado, que rendimos mejor, sino que es un poco el punto medio. Dice, ya la relación ya no es directa, el rendimiento disminuye si la activación supera dicho punto crítico. Un ejemplo, la teoría de Cannonball. Para estos autores, los sucesos ambientales activan el tálamo y este centro cerebral desencadena dos tipos de cambios. Por un lado, cambios periféricos neurovegetativos. Imagínate, me están contando chistes. Ya estoy escojonándome de la risa. Y por otro, la experiencia es emocional. Ja, 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 qué chiste más bueno. Ja, ja, ja. Primero, cambios periféricos, bueno, en el caso del miedo. Estoy percibiendo las cosas y empieza a sudar. Es decir, uy, 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 uy. Que me viene. Y por otro dice, ¡hostia, me cago, que me cago! La experiencia sensorial. Y ahora las teorías cognitivas. Estamos teorías de la emoción. Aquí, la emoción supone una valoración positiva o negativa de la situación. Se da menos importancia a la activación fisiológica que la interpretación de los acontecimientos. Tengo que entender el chiste para reírme. Tengo que estar metido en mis pensamientos sobre la persona que falleció para ponerme triste. No, de repente digo, ¡ay, que me da el telele! Claro, estaba pensando yo en Sana Papucio. ¿Vale? Ejemplo, la teoría de Sachster y Singer. Para estos señores lo fundamental es la interpretación que las personas hacemos de los estímulos. El mismo chiste, a uno le hace reír
y
al otro
y ahora no.
Ya poniéndolo grave, es decir, porque le recuerda a su perrito muerto, por ejemplo. Imagínate. Y uno se queda con la interpretación y el otro ha oído dos palabras y le ha llevado la tristeza. El mismo chiste. Fíjate cómo somos de diferentes.
Sí.
Vale. Pues la teoría de Sachter y Singer, para quienes lo fundamental de la interpretación que hacemos, es una interpretación que nos lleva a clasificar a los mismos, los estímulos, de un modo o de otro. Y provoca la aparición de la emoción específica que corresponde a dicha clasificación. Voy allí, valoro, interpreto y digo, vale, perfecto, lo tengo clasificado en positivo, me río. Lo tengo clasificado en que no me gusta este estímulo, pues igual me da miedo. Conductuales, otra teoría de la emoción. Tiene como base el aprendizaje. Sí, las emociones dicen que se aprende. Ya te digo, los conductistas solo miran la campana de Paulo y el perro de Paulo. Y poco más. Y tuvieron un éxito, vamos, todavía perdura. Somáticas, que yo no digo, que pueden seguir, pero quiero decir que
cada cual.
Es un planeta muy grande, pero que nos dejen a los demás un poquito, ¿vale? Que igual tenemos alguna idea interesante, que ya está bien, de que tú no, que no eres espíritu, que tú no eres espíritu. Somáticas, cualquier día, las modificaciones de los músculos faciales estimulan el cerebro. Teoría somática dice que si te pones
un bolígrafo
es más fácil que yo me ría ahora que ahora, porque ya estoy estimulando estimulan el cerebro, claro, ya sueltan ahí, y esta interpretación, dicha estimulación, lo traduce en la forma de un estado emocional específico. Teoría de Ekman y Davidson. El gesto del rostro que acompaña a la emoción es en realidad una de sus causas. ¿Veis? Pero vamos a lo mismo. Aquí vuelve un poco al principio. La somática me dice que tengo una emoción. O sea, cómo tengo que interpretar la emoción. Si tengo esto para arriba, alegría. Si tengo esto para abajo, tristeza.
Claro.
Pero, comprensiva. ¿Veis? Siempre salen las mixtas. La comprensiva no es la que nos comprende, sino que comprende todas. La emoción es considerada como un proceso de activación de múltiples componentes. Fisiológicos, cognitivos, conductuales. La metemos todo en la olla y hacemos un potaje. Clases de emociones: positivas, felicidad, cariño; negativas, miedo, ansiedad, ira, estrés. Definición: es un proceso por el que las personas responden a eventos que perciben como amenazantes o generadores de conflicto. El estrés no es una emoción. Antecedente de la noción de estrés, el síndrome general de enfermedad, doctor Janos Seley, que dio lugar al concepto de síndrome general de adaptación, este sí me sonaba, patrón de respuestas no específicas, no sabemos lo que va a hacer, aunque los animales y el hombre intentan adaptarse a las circunstancias y sobrevivir. El estrés es una reacción adaptativa ante demandas del medio. Si esta reacción se repite mucho y es muy intensa, puede dar lugar a la enfermedad. Sentido negativo de la idea de estrés. Cuando el sujeto valora sus circunstancias que le rodean como amenazantes, bien porque no se puede enfrentar a ellas o bien porque las interpreta como un peligro. Sentido negativo. Sentido positivo. Activación general del organismo que puede favorecer la realización de conductas exitosas. A unas personas el estrés le viene bien porque les hace buscar la respuesta adecuada o la salida adecuada, a otras no, porque se atascan. Lo ven como no imposible de superar y como se interpreta como un peligro. Tipos de eventos estresantes mayores. Guerras, pérdidas familiares, pues son estresores. Menores, el trabajo, relación con la pareja, la salud, de la vida cotidiana, los detalles menores de la vida cotidiana, que no me deje el florero, que eso es para el florero, que no ponga ahí la cartera, que te he dicho que esto es así. Personas muy meticulosas que viven con otra que no tiene tanto cuidado, se estresan. También está la personalidad tipo A. Son individuos que acaban teniendo como rasgos de personalidad esa disposición conductual que les lleva a un elevado nivel de activación. Tienen que sacar las cosas. Son volcarse mucho en el trabajo. Ponen una meta y, vamos, o sea, se olvidan de todo el mundo para conseguirlo. Persecución incansable de metas. Insaciable. Puede ser otro evento estresante. Obsesión por un alto rendimiento. Búsqueda de mayor estatus social o laboral. Estrés, amor. Y también puede venir de consecuencia de otras conductas o enfermedades, ¿no? Hipertensión, trastornos del estómago, intestinales, dermatológicos, pueden causar estrés. Diferencias entre el estrés y la ansiedad. Estrés se relaciona con la emoción y la motivación. Está más ligada al medio ambiente. Provoca agotamiento físico o psíquico y exige del organismo un alto rendimiento. La ansiedad es un estado emocional negativo, ligado más a lo intrapsíquico, relacionado con las fobias, el miedo, el pánico. Supone anticipación de una amenaza vaga o difusa. Ay, yo en esta situación no. No confundir la ansiedad con el miedo. El miedo provoca respuestas de evitación y escape. Pues de esto nos tenemos que ocupar. Nos deberíamos ocupar. Seguir estudiando, que la psicología es una ciencia muy joven. Se la están llevando al campo de la informática, pero va a ser una burda copia. Eso sí, nunca se equivocará como el humano.
No, lo hará peor.
Actuará rígidamente ante las situaciones. O no, la han aprendido. Luego puse unas preguntas, que si quieres que las miremos. Dice que los procesos psicológicos estudiados por la psicología general se suelen clasificar en aprendizaje, conducta, emoción y motivación. Conductuales, cognitivos y de motivación y emoción. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ha cambiado
el aprendizaje?
Pero hemos visto que sí, es un proceso. Procesos conductuales, percepción y memoria y motivación y emoción. Pues no sé cuál es. ¿La 1 o la B?
La B.
La 1 o la B. Conductuales, hay procesos psicológicos de conducta, cognitivos, cada vez entraría el aprendizaje. Y motivación y emoción. Dos, el aprendizaje humano A, se contrapone a la conducta instintiva. en el hombre es menos relevante que la conducta instintiva. Permite explicar la adquisición de conductas, pero no su inhibición de aprendizaje. No, sí, la C es falsa totalmente. El aprendizaje humano.
Debería haber.
La dos la. Tres, son muy. Ya me he bajado los exámenes.
A lo que hablamos aquello.
Pero no he empezado.
Bueno.
Pero a ver si me pongo. Tranquila, que me pondré y ya te enviaré un. Cuando tenga hecho algo, o sea, tengo que hacer cinco archivos, o sea, uno para cada tema, para ir sacando preguntas y tal, pero claro, vienen sin solución.
Bueno.
Tengo
En
luego.
Calatayud, ah, es verdad,
Es
en
que
Calatayud no ponen la solución.
no las ponen. Os envían a vosotros
Sí.
en cada examen las soluciones, pero ahí no las ponen. Bueno.
Qué raro.
Bueno, yo me voy a callar un poco. No sé. ¿Cómo lo ves? A 6:30. ¿Ya llevo hora y media hablando seguidito?
Sí.
Oh, qué bien.
Mira, nada, ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores sale un
En
montón.
todas. Seis en todas. Para cortarse la pena.
Yo creo que este es un poco de los más complejos.
Ese tema.
Sí, ¿cómo lo ves?
Yo te pregunto sobre el libro, que también vienen preguntas.
Bueno, se ha acabado la clase. Espero haberos ayudado. Gente.